primer lugar, quisiera contar, compartir con ustedes que habitualmente nosotros hablamos de proceso de enseñanza guión aprendizaje. Uh-huh. En los últimos tiempos lo que estamos trabajando es la idea de que es un proceso de enseñanzas y aprendizaje. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no siempre que alguien enseña, el otro aprende. Es decir, no basta, como se creía antes, que con una buena planificación íbamos a lograr el aprendizaje. Bien. Así que la primera pregunta que podemos hacernos es que lo que no puede haber es enseñanza sin aprendizaje. Es decir, pensemos que hay una serie de condiciones que tendríamos que facilitar los docentes, propiciar para que se produzca el aprendizaje. Uh-huh. Dicho esto, vamos a avanzar con la
pero de todas maneras,
pregunta sobre la exigencia.
De todas maneras, sí. Perdón, Marta, le pregunto a propósito de eso. Nueva manera de mirar al proceso, ¿es una reflexión que se está dando en la pedagogía aquí en Argentina o es más de una mirada internacional?
Es una mirada internacional que lo que promueve es mirar que no basta con que nosotros planifiquemos, como claro. decían antes, cuando yo era muy joven, porque hay por lo menos tres condiciones, dice un autor que se llama Usubel, que es norteamericano, que por lo menos el docente debe establecer algunos puentes entre lo que conoce el estudiante y lo que quiere enseñar. Que debe tratar de ofrecer un material que le resulte significativo, potencialmente significativo, pero también el estudiante debe hacer algo. Es decir, uh-huh. si nosotros, yo siempre, mis alumnos en general son docentes, entonces yo siempre les hago el chiste de, bueno, si ustedes están pensando qué hago acá en lugar de estar en otro lugar más entretenido y demás, es poco probable que nosotros, por más que tratemos de establecer los puentes y traigamos el material y hagamos lo que fuera, podamos propiciar ese aprendizaje. Es decir, hay algo que de alguna manera nosotros que tenemos que propiciar, facilitar, promover, es que el estudiante se haga cargo de su aprendizaje. Uh-huh. A veces nosotros lo que hacemos es hacernos cargos nosotros de la enseñanza y del aprendizaje, pero también tenemos que desarrollar que el estudiante se haga cargo de esto. Y en ese sentido me gustaría trabajar el tema de la exigencia.
Bien.
La exigencia a los pedagogos nosotros la podríamos traducir en criterios de evaluación.
Bien.
Es decir, ¿sobre qué base nosotros vamos a evaluar? ¿Cuáles son? Yo les llamo las reglas del juego. Es decir, en este espacio, en esta materia, en este curso, en este grado, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sobre qué base vamos a tomar decisiones? Y en general, yo lo que trabajo con los docentes es que muchas veces esos criterios de evaluación no están construido con los estudiantes, ni siquiera. Tomemos un clásico. El clásico es responsabilidad. Uh-huh. Vos acordarás, Javier, que no sí. hay docente que no quiera que sus estudiantes sean responsables.
Lógico,
¿verdad?
Sí, sí.
Ahora, la pregunta es, ¿qué espera ese docente que el estudiante realice? ¿Qué espera que haga? Que traiga los trabajos, que traiga los recursos a ti, digamos, que presente los trabajos a tiempo, que participe. ¿Qué de todo lo que podría incluir el criterio responsabilidad está esperando de los estudiantes? Ahora, la siguiente pregunta es, además de definirlo los estudiantes y sus familias, entonces ahí entras en otro tema, que es, uno habla de la exigencia o de los criterios o de lo que fuera, y muchas veces lo que nos pasa es que nosotros tenemos algo en nuestra cabeza que no comunicamos, que no transformamos en algo donde el estudiante se haga cargo del aprendizaje, y después evaluamos bajo esos criterios que tenemos y que no son compartidos, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Hay algo ahí que hay que poner en palabras, que es, bueno, a ver, estas son las reglas del juego, bajo estos criterios, estas van a ser las exigencias. Uh-huh, y bajo estos criterios vamos a trabajar y también comunicar y también favorecer que ellos se hagan cargo. Yo en general les digo, bueno, a ver, trabajemos para que se hagan cargo, porque si no, todo va de nuevo, vuelve a nosotros, como si nosotros tuviéramos la posibilidad, el control sobre el aprendizaje. Entonces, ahí hay un trabajo para hacer con las familias, con los estudiantes, con los docentes. Mira, yo he trabajado en todos los niveles, primaria, secundaria, formación docente, en el grado, posgrado, etcétera. En primer grado, nosotros trabajábamos, hace 40 años, acerca de qué esperábamos para el fin de la semana, ¿no? Creo que les conté. Entonces, sí, si nosotros trabajamos con los estudiantes y logramos que ellos... En secundaria pasa lo mismo. Entonces, a veces nosotros decimos, los chicos no cumplen con lo esperado. Bueno, ¿pero qué era lo esperado? ¿Saben qué era lo esperado? Y yo te aseguro que yo trabajo con docentes, hace 10 años que trabajo en Córdoba, y en general trabajamos este tema, y los docentes me miran con una cara de sorpresa y dicen, claro, es ahora que vos lo decís nos parece evidente, pero realmente no lo trabajamos de esa manera en la clase. Claro. Y no lo trabajan porque no está trabajado en forma explícita tampoco para que a lo mejor lo hagamos de ese modo, ¿no? Uh-huh. Está mucho trabajado en la formación docente, a lo mejor, y en las capacitaciones, pero hay que transformarlo en algo que sea una práctica del aula. Es decir, tenemos que salir de esas orientaciones teóricas que muchas veces formulamos para transformarlo en algo que llevemos al aula. Creo que ese es el secreto. A veces podemos saber y reproducir frases muy lindas que después no se transforman en el aula, ¿no?
Claro. Claro.
En formación docente, recuerdo, te termino esto, las alumnas venían y decían, el niño es constructor de su propio aprendizaje. Bueno, muy bien, en el aula. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Porque si no, viste, tenemos por un lado una muy buena formación teórica y después en la práctica tenemos prácticas tradicionales, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, claro. Bueno, ahí me parece... trabajar un poquito.
Bien. Bueno, ya hay mucha participación de los oyentes, Marta. Le vamos a dar lugar a la gente. Sí, sí, por supuesto.
Cuéntame.
A ver, dice... ¿Dónde estaba? Que lo había marcado. Hilda nos escribe desde Puerto Madryn. Dice, con respecto a la educación, acá en Puerto Madryn, a partir de quinto grado, recién comienzan a tomar evaluaciones. Yo quería saber la opinión de la doctora, si eso es bueno o no. Y la verdad que en mi caso, nos dice Hilda, sí veo que hay poca exigencia. Muchas gracias.
Bien, cuando nosotros hablamos de evaluación, en general nosotros pensamos en evaluaciones lo que se llaman formales. Uh-huh. Es decir, pensamos en una prueba, en un trabajo, etcétera. En realidad la evaluación se organiza en tres tipos. Una evaluación informal, ¿viste? Cuando vos mirás a los estudiantes, si ves que alguno sacó el celular, claro. Te da una pista de que algo está pasando.
Claro.
Eso se llama evaluación informal. Es decir, yo los miro, miro si están atentos, veo si responden, hago preguntas para ver, pido ejemplos, solicito casos, es decir, hago un trabajo y eso es algo que hace el docente todo el tiempo. Es decir, no es necesario llegar a la evaluación formal para hacer evaluación. Después hay otro tipo de evaluación que se llama semiformal, que es cuando nosotros trabajamos con los estudiantes actividades y ejercicios.
Claro.
Por lo tanto, lo que le diría a Hilda es que si hay una normativa vinculada a evaluaciones, lo que está hablando esa normativa es de las evaluaciones formales.
Uh-huh.
Pero ella tiene la potestad de realizar estas dos tipos de evaluación que seguramente hace, que son las informales y las semiformales en el aula.
Claro.
Después las construiremos en las formales, tienen otros requisitos y demás, tiene otra lógica. Pero la evaluación no se reduce a la evaluación formal.
Bien. Nos dice Marcelo González desde Tucumán, dice, buen día, soy docente de religión. Sinceramente, en mis tiempos de primaria y secundaria la enseñanza era muy buena, ahora los alumnos no aprenden nada, creo que el sistema educativo no es adecuado, y pone un ejemplo, dice, la tabla pitagórica no es comprendida, ya no se estudian las tablas, y sí, nosotros tenemos la directiva de aprobar a todos, aunque no hayan aprendido. Y manda un saludo, Marcelo, ahí, gracias por el mensaje.
Bien, tiene varias cuestiones el mensaje. Uh-huh. En primer lugar, nosotros vivimos en un país federal, cada una de las provincias y ciudades de Buenos Aires tiene un diseño curricular que establece cuáles son los contenidos, es lo que hay que enseñar. No podemos, pensemos, compartamos, yo te pregunto, los contenidos que se enseñaban en el siglo XIX o principios del XX o mediados del XX, ¿te parece que en una sociedad absolutamente cambiante deberían permanecer, ser los mismos? Es decir, hay algo que está trabajado sobre los contenidos. Que el tema es este: si yo incluyo contenidos, algo tengo que sacar, porque es un barco que se hunde, si no.
Claro.
Es decir, si yo incluyo nuevos contenidos, algo tengo que resignar, porque si no, viste, a vos te habrá pasado esos programas eternos, inmensos, imposibles de abordar. Entonces, cuando se decide sobre los diseños curriculares, cada una de las provincias, se incluyen contenidos que hasta ahora no estaban, algo hay que dejar. Eso es así y lo dice dos autores, que son Bourdieu y Gross, que en la década del 70 se ponen a analizar por qué los estudiantes franceses no rinden bien en las pruebas. Entonces lo que dicen es, bueno, si algo entra en un programa, algo sale. Es inevitable.
Claro. Bien.
Después yo les sugiero, hay un video súper interesante que yo a veces lo comparto, si lo encuentro te puedo mandar el enlace. Es un video donde entra un profesor, y el video se llama El primer día de clase, a lo mejor si lo googlean lo pueden encontrar. Uh-huh. El profesor entra y lo ve a un chico con un celular y va haciendo preguntas y va vinculando el arte, la comunicación, lo que está viendo y demás. Y todos los chicos empiezan a prestarle atención porque lo que va haciendo es tratando de capturar la atención en relación con lo que va viendo. Cuando uno tiene avanzado el video, se pregunta de qué será esa clase. Y la clase era de religión, precisamente. Entonces lo que trata de mostrar es que uno a la religión le puede entrar de distintas maneras. Le puede entrar a través del arte, le puede entrar a través de la literatura, digamos. Y lo que hace es capturar la atención y entrar a la religión por distintas vertientes. Todos hemos tenido religión alguna vez y de distinta manera hemos trabajado. Yo iba al Sagrado Corazón de Castelar en primaria y recuerdo que en la clase de religión la hacíamos en el patio, ¿no? Y una cosa medio de peripatéticos, íbamos caminando y demás.
Sí.
Pero lo que digo es que es muy interesante el video, lo recomiendo. El primer día de clase, búsquenlo.
Primer día de clase de un profesor, acá sí. lo estamos...
De un profesor, entonces lo que te muestra es que no importa el contenido, sino que es el desafío que vos tenés para hacer que eso que a lo mejor en primera instancia puede parecer un tema que uno no le esquiva, ¿no? Sino que podemos entrar de distintas maneras. Los estudiantes siempre tienen una puerta de entrada. El tema, como todas las personas, el tema es encontrarlo. Entonces, uh-huh. Hacer como ese trabajo ahora. Siempre, si yo quiero trabajar en profundidad algún tema, tengo que saber que algo voy a resignar.
Claro.
No puedo ver todo y en profundidad. Si no, ustedes acuérdense de eso, es un barco que se hunde. Todo y en profundidad no va, porque es imposible. Entonces, el docente siempre toma decisiones. El tema es qué decisiones.
Claro.
Ese es otro tema. ¿Sí?
Bueno, para que quede para la anécdota, pero fíjate que este video que está en YouTube, que tiene 2.078.873 vistas, fue subido por Radio María el 17 de abril del año 2013, así que bueno, ahí estamos. Entonces se ve que algún compañero
sí.
Ya lo ha visto, lo ha subido. Bueno, nos dice otro oyente: buenos días, querida audiencia de Radio María, qué buen tema que están trabajando. Yo repetí tercer año de la secundaria y no me puse mal, no podía pasar, tenía que repetir y bueno, y después todo siguió su curso en paz. Todo, muchísimas gracias. El tema que están tratando, Antonio nos dice, el cocinero desde Dinahuapi, en el sur de la Argentina. La pregunta concreta sería aquí, Marta, digo, por esto que estábamos diciendo, que en muchas provincias, vos nos dirás si efectivamente en todas las provincias se ha eliminado esto de la repitencia, si esto marca, hace mal, es positivo, ¿qué dicen los investigadores acerca de las consecuencias que tienen los estudiantes el hecho de repetir grado o repetir curso, ¿no?
Bien, lo que pasa es que el caso es secundaria, Vos fíjate que no es lo mismo la primaria, que vos ahí tenés un trayecto, que la idea base es acompañar a ese estudiante en su trayectoria escolar, y lo que requiere es mayor cantidad de personas que lo puedan acompañar, mayor cantidad de tiempo, porque las trayectorias son diferentes, que el secundario, que a veces las formas en que están organizadas, ahora hay distintas propuestas, pero cuando nosotros éramos chicos, el secundario tenía un formato donde eran muchas materias, nosotros no teníamos a veces muchos hábitos de estudio, y entonces a lo mejor necesitábamos más tiempo, que es un poco lo que está hablando a lo mejor el colega, y lo que hacía ese volver a transitar por el mismo curso era en realidad darle posibilidades para la maduración. Vos pensás que acá está interviniendo otros factores que tienen que ver con la maduración, claro, con la organización del tiempo. Ahora, si nosotros, en lugar de esperar que repitiera o repitiese, podemos trabajar anticipadamente tratando de ver dónde están las dificultades para que este estudiante no logre apropiarse de esos contenidos, nosotros podríamos facilitarle mucho. Mira, yo tengo un hermano que también repitió el segundo año. ¿Por qué repitió? Porque el primer año se llevó, no sé, 10, y el segundo año se llevó otras tantas, más dos que les quedaban, y entonces le quedaron 3, ¿no? Bien. Entonces uno dice 3, pero ¿por qué 3? Entonces ahí es donde lo que hay ahora es tratar de ver si el problema fue de acompañamiento. Y también tengo un sobrino que cuando tenía que rendir alguna materia me la enviaban a mí para que claro, lo ayudara, ¿no? Y entonces lo que hacíamos, más allá de la materia en sí, uno lo que trata de hacer es que ellos comprendan de qué se trata ese objeto de estudio. Porque el problema es que a veces los estudiantes en el secundario no se relacionan con eso que tienen que aprender. Tratan de responder de una manera que les fue funcional hasta el momento y que con eso lograron zafar.
Claro.
En síntesis, por ejemplo, hasta ahora venían respondiendo preguntas donde la primera pregunta estaba en el primer párrafo, y etcétera, o venían respondiendo de memoria y más o menos con eso iban aprobando. Hay un momento en que eso no alcanza. Entonces, lo que hay que tratar de ver es efectivamente dónde está el problema de hábitos de estudio, de comprensión, de atención, de relación entre los conocimientos que tienen y los conocimientos nuevos, de tiene que resolver problemas. ¿Qué? ¿Cuál de todas esas cuestiones está ahí en juego? Y por eso el nuevo enfoque es que las propuestas sean propuestas que vimos la otra vez, que se llaman auténticas. Es claro, decir, lo más próximos a la realidad, los más próximos a lo que va a pasar en la vida social. Uh-huh. Y en lugar de repetir de memoria algo que a lo mejor le faltó la palabra X y no puede seguir. Claro. Porque como era una secuencia, ahora eso es memoria a corto plazo, mañana se lo olvidó.
Uh-huh. Ahora,
ese es el tema.
Claro, Marta, ¿habrá también algo de esto que nos señala Clara Figueroa? Nos dice Clara: buen día, interesante tema. Los docentes no están debidamente preparados, según mi opinión. Dejaron de lado el pizarrón, la ejercitación individual, no incentivan a los alumnos. Fui docente por casi 30 años, nos dice Clara. ¿Habrá también algo de esto?
Bien, yo hice mi tesis de maestría, está vinculada con la reforma que aconteció después de la ley federal. Uh-huh. Y ahí en ese momento se decía que había que ser constructivista y dejar de ser conductista.
Claro.
Digamos, en principio uno es docente, no ni constructivista, ni conductista, sí, ni nada por el estilo. Y cuando yo fui a investigar, hice una investigación en un instituto superior, en un universitario, donde enseñaban profesorado el turno mañana, tarde y noche. Lo que veías es que esa reforma lo que trajo es una serie de cuestiones vinculadas a qué no había que hacer, pero no decía qué había que hacer. Claro. Es decir, los docentes tenían muy claro que no tenían que hacer, pero cuando vos los entrevistabas, te decían, bueno, yo la verdad que no tengo, tengo mucha idea de lo que no tengo que hacer, pero no sé qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, a veces, la otra vez hablamos de las modas pedagógicas, uno ve que la formación se convierte en algo muy teórico, formación docente, por ejemplo, yo miraba los libros de temas y aparecía Brunner, Vygotsky, Ausubel, es decir, autores súper interesantes, pero que lo que decíamos antes, eso tiene que transformarse en algo para la práctica. Y volviendo a la pregunta, a lo que dice la participante,
sí.
La idea no es dejar algo, sino mi propuesta siempre es un repertorio.
Uh-huh.
Es decir, trabajemos con la diversidad, trabajemos con el pizarrón, trabajemos con actividades, trabajemos con ejercicios, trabajemos con exposición, con casos, con problemas, con simulación, porque cada una de esas propuestas lo que hace es enseñar un tipo de contenido. Si yo trabajo una exposición con un mapa conceptual, trabajo con conceptos. Ahora, si yo trabajo con una simulación, con un caso, con un problema, lo que enseño a trabajar en equipo, a comunicarme, a liderar, a negociar, ves que enseño otras cosas.
Claro.
No me centro tanto en los conceptos como en las habilidades, capacidades, etcétera. Entonces, la propuesta, y la propuesta de Córdoba está centrada ahí, que es el desarrollo de capacidades, la propuesta es no abandonar algo y por otra cosa, sino incluir un repertorio de propuestas, y para esto vuelvo a lo anterior, tenemos que tomar decisiones, porque la exposición tradicional promueve que vos trabajás muchos conceptos, pero trabajás pocas capacidades,
claro.
Porque las capacidades se aprenden haciendo.
Bien.
Entonces, la capacidad es trabajar con otros. Así que, bueno, le diría a la oyente que en realidad la idea es trabajar repertorios y no reemplazar unos por otros.
Bien. Una de las cosas que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, creo que lo señalaste, Marta, al principio de la conversación, es el tener en cuenta el contexto, ¿no? Para el aprendizaje. Y en la Argentina de hoy y de hace muchos años, realmente hay muchos condicionamientos para el aprendizaje. Nos dicen, por ejemplo, mira un testimonio de Adriana Marcela Romero. Dice, ¿cómo van a salir nuestros niños adelante cuando los padres no sabemos dónde estamos, queremos o a dónde vamos? No tenemos estudios realizados, fuentes de trabajo que nos apuntalen y acompañen desde los oficios. Queremos salir adelante. Muchos hoy adultos dejamos nuestra escolaridad porque tenemos en la cabeza las necesidades de la familia. Salimos a trabajar. Hoy no tenemos estudios porque se cerraron la industria de los oficios y estamos desocupados. Nuestros niños repiten las historias y es la lamentable realidad.
Bien, ahí tengo que contestar dos cosas. Una es, nosotros cuando trabajamos con los estudiantes, trabajamos con las familias. Es decir, no podemos dejar de incluirlas a las familias. Yo he trabajado en primaria, por ejemplo, en Isidro Casanova nosotros trabajábamos con las familias, porque a veces el trabajar con las familias también ayuda para que la orientación que se le da al estudiante, y ahí a veces con estas cuestiones de las tareas y demás, no entren en colisión, no entren en conflicto con las que propone el docente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en primaria en particular y los llamamos a los padres, también compartimos con ellos orientaciones. Yo cuando era maestra de primer grado les decía, bueno, miren, a ver, estos son los libros que podrían comprar, estas son las actividades que ustedes podrían hacer. Yo les ofrezco también un repertorio de actividades que ustedes podrían llevar adelante. Ahora, ustedes verán, digamos, ahí queda del lado del otro si lo hace, si le parece, no los abríen demasiado porque no se pueden mover, digamos, ves que las orientaciones son diversas. Ahora, te digo la segunda cuestión. Hace 10 años que yo trabajo en un proyecto que lidera el ingeniero Pedro Yuma, que se llama Secundaria con Oficios.
Uh-huh.
La Secundaria con Oficios es una propuesta de educación de adultos, donde el adulto realiza sus estudios secundarios más un oficio. Y hay un espacio de integración entre ambos. Es decir, hacen los 3 años y al término de los 3 años salen con un oficio, ya sea electricista, constructor, gasista, depende del lugar. Por ejemplo, en Necochea hay peluquería, en otra hay turismo. Ese proyecto tiene cerca de 10 años. Ahora, como Pedro fue director en provincia de Buenos Aires, pasó de tener 29 unidades de articulación. Unidades de articulación son porque se articula el CENS, es decir, la educación de adultos, con el oficio. Claro. Se establecen relaciones entre dos instituciones y es el instructor, es decir, el que da la práctica, el que un poco va a llevar adelante toda la relación con la parte teórica. Tiene todo tipo de ventajas, digamos. Al término de los 3 años, vos podés seguir tu formación en estudios superiores, pero además, a lo largo de estos 3 años, vas aprendiendo un oficio. Entonces, por ejemplo, gastronomía, ya pueden ir haciendo distintas actividades que les permiten una actividad autogestionada y que les permite además continuar con los estudios. Porque otro problema que tenemos es que los estudiantes adultos empiezan el estudio y como no tienen cómo costearlo, desde no pueden tomar el colectivo, comprar los apuntes o lo que fuera, terminan dejando. Entonces, esto está en Morón, en Avellaneda, está ahora en más de 1,000 unidades de articulación de la provincia de Buenos Aires, y es una propuesta que te aseguro que tiene grandes satisfacciones. Tiene satisfacciones porque los adultos se reciben y porque además se reciben con un oficio. Entonces, por un lado, sienten que lograron un pendiente, pero por otro lado, mientras van estudiando, van adquiriendo el oficio. Yo parezco una especie de defensora de la propuesta, pero además le permite, tiene muy baja tasa de deserción, claro. Tiene una alta tasa de inserción laboral en cuanto durante y en el egreso. Por ejemplo, en Avellaneda los vienen a buscar a los estudiantes antes de egresar porque tienen actividad de inserción inclusive en los automotores. Hay un proyecto vinculado con Toyota que consiguieron becas. Digamos, yo te digo, promuevo altamente este tipo de propuestas que está pensada para los adultos, que además promueve actividades prácticas donde la matemática no es en abstracto, sino que está vinculada con el oficio que yo estoy trabajando. Entonces, hay posibilidades. Lo que diría, le diría a la oyente, que hay actividades propuestas que se pueden hacer y que ya está comprobado que tienen muy buenos resultados.
Bien. Bueno, es el desafío de educar, de ir mejorando entre todos también la educación que brindamos contemplando también el contexto, ¿no? Seguimos y llegamos, bueno, prácticamente al final de esta conversación, este diálogo con la doctora Marta Tenuto. Marta, hay un montonazo de mensajes de todos docentes, mujeres, varones que cuentan sus propias experiencias en las aulas. El desafío de educar siempre genera esto, ¿no? Lo que se ve con pasión y es bueno que así sea.
Sí, acuerdo totalmente. Creo que ese es el secreto. Si uno realiza algo con pasión, eso se transmite de alguna manera. Si no, hay que dedicarse a otra cosa. Porque claro, lo que haga uno, no importa lo que haga, eso hay que hacerlo con pasión. La tarea que realice, yo creo en eso, no importa qué hacemos, lo importante es que lo que hacemos hay que hacerlo con pasión, lo que hagamos.
Te agradecemos muchísimo, Marta. Vamos a seguir convocándote el año que viene. La educación es uno de los temas que tenemos prioritariamente en nuestro telón de fondo editorial en Radio María, así que si vos nos acompañás, vamos a ir aprovechando todo el conocimiento y tu generosidad que tenés para con esto, ¿eh? Así que muchísimas gracias.
Cómo no, para mí es una gratificación. Agradezco a todos los que hayan participado y nuevamente a vos, Javier, y a tu equipo por la invitación.
Un abrazo grande, que tengas muy buen día.
Muchas gracias.